Es tiempo para presentar Voces y Letras, esperando los 100 años del cronopio. Ya queda con ustedes Claudia Daza.
Acercándonos cada vez más al centenario de Julio Cortázar, hoy en Voces y Letras, Cecilia Ibáñez nos habla sobre el escritor.
La centuria ya de hecho define que en 1914... nace en Bruselas un niño muy bello, con ojos color cristal ámbar. Julio Cortázar se ha caracterizado por una fotogenia que nunca hubiera querido tener, pero hay una colección increíble, Claudia, increíble, de registros fotográficos que eran parte del amor que él sentía por los objetos. La fotografía era otra forma de leer y de escribir. Ahora, lo más importante, yo no soy una experta, no soy literata, pero sí puedo hablarles del encantamiento que he tenido a mis 16 años cuando por primera vez llega a mis manos Queremos tanto a Glenda, que ha sido una obra para mí impresionante. Al principio no se puede creer que una persona esté narrando algo. Generalmente en la literatura tienes que entrar en complicidad con el escritor. Con Cortázar ese fenómeno no sucede. Cortázar se da modos y a lo largo de su vida crea el delirio de la narración fantástica. Entonces, aprovechando que va a cumplir 100 años y que espero todos los argentinos hagan una gran fiesta, también se hará sentir en Francia, especialmente en París, porque París es un lugar y un referente para Cortázar, no solo en el sentido amoroso, porque ha tenido muchas parejas francesas, y él decía, si algo sé es de mujeres, bueno, fotógrafas, escritoras, personas que asemejaban la personalidad de Cortázar. O sea, mujeres capaces de proyectar en él toda esa humanidad que de por sí él ya la tenía de gran manera. Pero es bueno acordarse de Cortázar cuando luego de cumplir los 9 años viaja a la Argentina, que es obviamente su patria original y de dónde proviene tal vez esa velocidad y ese sentido de captar las cosas con una agilidad propia de los argentinos, particular de los bonaerenses, pero él tiene una educación y una formación en letras en la hermosa Universidad de Mendoza. Cuando él decide terminar sus estudios, no quiere ser un catedrático o un profesor. Por el contrario, decide ser un maestro rural que después, en 1951, él partirá a París, donde establecerá, gracias también a su facilidad por el oído que tenía era privilegiado, un gran amante de la música, especialmente el jazz. No sabemos o no se sabe si era un dotado instrumentista de la trompeta, pero esa combinación de oído, música, lo hacen trabajar bastantes años en la UNESCO. Además del dominio de varios idiomas, Julio Cortázar nos brinda en su lectura, por ejemplo, nunca me voy a olvidar el trauma que he tenido cuando leía La Vuelta al Día en 80 Mundos, que había partes en las que empezaba en francés, y bueno, el francés tratas de asociarlo un poco, como pronunciándolo, y quien no es francófono sufre cuando encuentra una palabra intraducible. Pero luego él aplicaba también el inglés con mucha soltura y luego te daba el cuento en español. O intermitentemente tenías que jugar con esos otros dos idiomas que no era más que la parte lúdica de Cortázar de explicarte cómo quizás Elsa Pons alguna vez diría debería leerse solo 12 libros. Julio Cortázar escribe un libro en el que menciona la importancia de no empecinarse en tener bibliotecas solo gauchescas. O sea que todo era traducido al español, y mejor si era traducido al estilo de hablar de argentino, sino la importancia de introducirnos en otros idiomas y lenguajes, pero en especial el fantástico.
¿Cómo es ese mundo que nos ha regalado Julio Cortázar, ese mundo fantástico, incluso con idiomas inventados, personajes inventados?
Hay infinitas, es un prolífico, es un incansable escritor. Cuando no está escribiendo, está acariciando a su gato, que es uno de los más famosos, se llama Adorno, en honor a Teodoro Adorno, un analista, escritor, sociólogo. Cortázar es capaz de crear personajes que nunca se van a borrar de tu mente. Recuerdo que en 1900, bueno, él empieza escribiendo, sus primeras publicaciones son poesía, que es algo muy difícil de creer y de trabajar para que tus primeras publicaciones sean poesía. Lo hace no con un estilo de garbo o soberbia, sino porque la poesía es algo, puede ser parte de una decisión, pero no de contar algo, puede ser parte de una decisión de encriptar algo. Pero a Cortázar no le interesaba eso, y tenemos una de sus obras más hermosas. Después empieza a escribir cuentos, y como El final del juego, como que habla mucho de la vida cotidiana, porque la vida cotidiana, a diferencia de Borges, él creía que había que buscarle un lado completamente diferente a lo real sin tocar lo irreal. Entonces, uno de sus libros más hermosos lo escribe en 1959, es un cuento y se llama El perseguidor. El perseguidor habla de Charlie Parker, y después de que tú lees este libro, este cuento, no puedes evitar quedarte con la frase hermosa que Cortázar regala, y que es la sensación que tiene Charlie Parker de estar viajando en el metro de París y de pronto saltar abruptamente de su asiento gritando: «¡Basta, cerebro! Esta música la estoy tocando mañana». Y así te introduce a Charlie Parker. Entonces, cuando él escribe Rayuela, que la publica en Venezuela, es determinante para que entendamos cuán lúdico y cuántas propuestas de decisión puede darte un escritor. El Rayuela, como todos sabemos, se puede leer desde el primer capítulo al último, o siguiendo un mapa o una directriz que él juguetonamente emplea. Tú me has comentado de los personajes. Bueno, en Rayuela está uno de los personajes más fuertes, más increíbles, que es la maga. Y en uno de sus capítulos te explica que el personaje está tratando de encontrarse con la maga ya 4 veces en un puente, pero sabe que no puede saltar del puente porque tal vez la 5ª vez es que llegue la maga. Y la maga es un ser como salido de la ficción, ubicado perfectamente en París, pero con, yo creo, rasgos de las mujeres que coadyuvaron en la vida de Cortázar a que sea fantástica, armoniosa, con algunas, yo considero, peleas normales, pero sobre todo mujeres comprensivas del arte de Cortázar. Por eso queremos tanto a Glenda y su trabajo sobre los premiados. Las mujeres juegan un papel mágico. Para mí Cortázar es una persona que te envuelve. Y si tú te dejas envolver en esa narrativa, es imposible, es inevitable que tú caigas de un libro a otro libro. Octaedro es un libro que se ha leído poco de él, pero trata de buscar una organización también estructural de lo que es la sociedad. Cortázar está viviendo periodos muy críticos en la década de los 70 hasta los 80, que tiene un ejemplo muy bonito para explicar esto. En una entrevista le preguntan a Cortázar qué opina de Borges. Y dice que Borges es un ser privilegiado, es un ser fantástico, que él admiraba hasta el momento en que vio que descendía del avión para dar un beso a Pinochet. Ese momento, el ciego Borges no quedó más que en el olvido. Entonces, el compromiso de Cortázar también es un compromiso político, porque hace alianzas latinoamericanas en contra de dictaduras, en contra de los que mancillaban los derechos humanos. Cortázar tiene una impecable responsabilidad. Es amigo de Gabriel García Márquez, de Lezama Lima. Tiene una vinculación muy fuerte a todo lo que implique luchar contra el capitalismo. A tal grado que saca una hermosa revista en forma de cómic en que reúne a todos sus amigos y se llama Fantomas contra el capitalismo.
El Cronopio de Cronopios. ¿Por qué será el Cronopio de Cronopios?
Bueno, porque él hace la gran diferencia entre qué es un fama y qué es un cronopio. Un cronopio es un ser lindo, es un ser que se emociona cuando algo le gusta, aplaudiendo o silbando después de una obra de teatro. Un cronopio es un ser ligero y, por esencia, loco. No es una locura psiquiátrica, es una locura artística donde basta que huela el perfume de alguien y le evoque circunstancias mágicas. Ese es un cronopio. Todo lo contrario a un fama, y el libro está minuciosamente detalla todo lo que un fama hace y un cronopio también. Hacen la forma de girar el reloj, la manera en que se tiene que vestir. De por sí, los famas son seres convencionales, de acuerdo a un esquema, y funcionan bajo reglas determinadas. Y me parece algo muy gracioso. Recuerdo que hace muchos años, nuestro actual ministro de Cultura, Pablo Grux, creó un espacio cultural, un espacio de diversión en Miraflores, y lo llamó justamente Famas y Cronopios. Entonces, un cronopio es un cronopio hasta la muerte. Un fama, bueno, procurará algún momento ser cronopio, pero no tiene rebote, no tiene vuelta ni penales para defenderse. Amaba mucho el box, amaba desesperadamente los objetos. Para él el objeto más importante era el reloj de arena, en el que todos nos deslizamos. Y querido Julio, a 100 años de tu nacimiento, aunque yo sea un granito en el lugar a punto de vaciarse o a punto de llenarse, tú has llegado a mi vida a través de un estrangulamiento emocional que nunca voy a dejarlo, ni de leerlo, ni de buscarlo, ni de investigarlo, porque esas son las reglas del juego.
Agradecemos a Cecilia Ibáñez por participar en este su espacio de Voces y Letras.